En 6 AM, Juan Carlos Echeverri. A fondo.
7:10 a.m. Echeverri, hay situaciones que son muy curiosas en la economía y que parecen acercar caminos que son diferentes. Estamos en medio de una bonanza exportadora, pero el ánimo de los empresarios, no sé si la palabra sigue siendo un tanto sombrío.
Pues Gustavo, vea, es que lo que muy pocas personas, yo no he oído con ese énfasis, han señalado, y quiero dejar claro aquí para todos nuestros oyentes, es que estamos en uno de los mejores momentos exportadores de nuestra historia. La vez pasada que estuvimos en una situación similar, era hace 20 años, por ahí más, por allá en 2010, 2012, cuando exportábamos en cositas nomás, quitándole turismo, quitándole remesas de colombianos en el exterior, exportábamos cerca de 60 mil millones de dólares. Bueno, hoy estamos casi por encima de los 50 mil millones de dólares, pero en esa época el petróleo era la mitad, más de la mitad de las exportaciones, y carbón eran 7 mil, 6 mil. Hoy por hoy, vea los datos, en petróleo exportamos 15 mil millones de dólares, o sea, no es petróleo el que está produciendo la bonanza, aunque está bien. En carbón 7 mil millones, también bien, similar entonces, pero pues son precios muy altos de carbón también, pero sobre todo, y este es el gran punto, 23 mil 400 millones de dólares de exportaciones no tradicionales, menores. Entonces, es una bonanza porque los precios están muy altos, sabemos que el precio del café también está muy alto, pero porque la agricultura y la industria, muchos otros servicios están exportando mucho. Entonces, la gran pregunta, como usted la plantea, un acertijo, es cómo es que tenemos una bonanza exportadora y la confianza medida por FEDESarrollo todavía está, digamos, debajo del agua. ¿Por qué los hogares colombianos se sienten tristes? Porque la gente está saliendo del país. Entonces, ese es el gran acertijo. Debiéramos estar, como cada vez que ha habido bonanza en el país, debiéramos estar, pues, con el dólar por ahí, por ahí, 3.000, 3.500 a lo sumo, pues está en 4.000 y pico, subió incluso a 5.000. Debiéramos estar con la industria, el comercio volando, debiéramos estar con las importaciones volando, y no. Ese es un acertijo, probablemente lo podemos seguir desarrollando otros días, pero es un acertijo que es lo más difícil de explicar hoy.
Bueno, pero la bolsa bien, Juan Carlos.
Oiga, la bolsa muy bien, y yo creo que aquí hay algo que es irónico. Siempre la economía está llena de ironías. Le doy la ironía. La bolsa está bien porque algunos analistas dicen, internacionales dicen, hombre, el gobierno Petro le está yendo tan mal que el tema de la reelección del proyecto, no del presidente, pero del proyecto, se ve difícil, entonces hay que apostar por Colombia. La gente prevé ya un rally de este año. Rally, ¿qué quiere decir? Que hay mucha gente que va a comprar porque ven que la política probablemente se endereza a raíz de que la política hoy le va mal. Fíjese la ironía.
Bueno, su tema favorito, el fracking y el mensaje de urgencia. Estamos conversando con Espinosa, que la ministra Mohamad, todavía ministra del Medio Ambiente, dice que no se necesita el fracking, que con lo convencional y offshore estamos del otro lado, en gas y en petróleo.
Bueno, ve a Argentina. Argentina tiene fracking y ya nos va a pasar y va a llegar al millón de barriles. Argentina. Ve a Estados Unidos, que con fracking está produciendo 14, 15 millones de barriles al día. ¿Usted cree, Gustavo, que Colombia se puede dar el lujo de dejar de lado el fracking? Eso no nos interesa, eso es una cosita y boba. Yo diría que la ministra Mohamad puede ser la funcionaria más cara de la historia del país. No sé, desde Bachué hasta hoy yo creo que no ha habido una funcionaria más costosa para el futuro del país que la ministra Mohamad, porque dice la tontería, la necedad, costosísimo para los colombianos, de que no saquemos el petróleo y el gas. Ojo, el petróleo y el gas que están en el Magdalena Medio, en el sur de Cesar, en Bolívar, que no lo saquemos en un sitio crucial y que nos daría gas para, no sé, 20, 30 años, y petróleo, pues, no lo, según los cálculos, 230 mil barriles día. Entonces, yo le digo al Congreso, por el amor de Dios, se lo digo juntando las manos ahora que tenemos imagen acá en Caracol, por favor, señores del Congreso, ya han rechazado cuatro veces este proyecto malhadado, rechácenlo otra vez.
7:14 a.m, pues saludamos al señor ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Ministro, gracias por estar en 6 AM. Buenos días para usted.
Buenos días, Gustavo, para ti, la mesa de trabajo y todos los oyentes.
Bueno, comencemos con lo que planteaba en su columna Echeverri, el fracking, la declaración de la ministra de Medio Ambiente. ¿Usted cómo piensa que deben ser las cosas? ¿Cómo ve este asunto del fracking, ministro?
Bueno, en primer lugar hay que recordar que el país ya tuvo, hace unos años, el intento de desarrollar unos pilotos de franking en el país. Es decir, que esa técnica no está todavía comprobada en el país, no tenemos unos yacimientos comprobados, ni ha sido desarrollada esa técnica, así que no hay certeza con el fracking en Colombia, y dando esa discusión tanto en el Congreso como en el mundo de los hidrocarburos, como en lo académico. Y pues por otra parte, nosotros tenemos ya desarrollados unos potenciales energéticos en el país, especialmente de gas, el gas offshore, echando las últimas cifras que mencionaba quien estaba terminando ahora la entrevista. Nosotros tenemos ya hallazgos en el gas offshore para los 20, 30 años. Bueno, ¿cómo desarrollamos esa exploración?
A ver, ministro, que se corta un poquito, Espinosa, adelante.
Se corta un poco la comunicación, ministro. Sí, yo simplemente quería recordar que en efecto los pilotos de fracking no se pudieron hacer porque los suspendió el gobierno. De otra manera hubieran podido hacerse para determinar qué es lo que ocurría. Y por otra parte, ministro, la ministra dice también que no le gusta el fracking porque es contaminante, pero los proyectos de hidrocarburos en Colombia, los que estamos actualmente explotando en Colombia, tienen mayor huella de carbono que, por ejemplo, el fracking que hacemos en los Estados Unidos. La ministra nunca le ha pedido una asesoría sobre el tema para aclarar que la huella de carbono es menor en esos proyectos que aquí.
Como ustedes conocen, este es un debate global en torno al fracking, y la huella de carbono se determina proyecto a proyecto. No hay una huella de carbono por la técnica en general. Así que la ministra además es muy versada en el tema, y con ella hemos venido trabajando las índices y los indicadores de emisiones de gases de efecto invernadero. Así que pues esa es una discusión académica, pero también política, que no es solo de Colombia, sino que es del mundo. En particular, mi responsabilidad es garantizar el abastecimiento del país, y es lo que estamos haciendo, mejorando la exploración con lo que tenemos vigente y con todos los potenciales que hemos identificado en el país.
A ver, ministro, permítanos una última pregunta de fracking de Echeverry, que estaba en su columna hace un momento y le quería preguntar. Adelante, Echeverry, lo escucha el señor ministro de Minas.
Sí, ministro, dos cosas. Es que usted dice que el fracking no se ha hecho nunca en Colombia, pero pues Ecopetrol y todas las petroleras de Colombia usan fracking para lo que se llama trabajos de workover o trabajos de recuperación de pozos. Entonces el fracking se ha hecho desde hace 40 años, y lo que se iba a hacer pilotos era para probar cuánto hay, si es económico sacarlo, pero no para probar el fracking. Ah, y segundo, pues fracking se hace en Argentina, ya no le tienen miedo y no es un tema religioso, y se hace también en Estados Unidos. El fracking es un tema científico que hay que hacerlo en la práctica, pero no es un tema religioso ni ideológico, y no debe ser así en Colombia, ¿no le parece?
Tú sabes también que el fracking como una técnica de fracturamiento tiene diferentes versiones, y están en un conjunto de técnicas que se llaman no convencionales. Si uno analiza no convencionales, podríamos decir que hace 40 años hay no convencionales en el país, pero lo que se llama técnica de fracturamiento hidráulico fracking, que se está desarrollando en diferentes lugares del país, especialmente empujado por Estados Unidos, tiene otras implicaciones, y hay unos debates en torno al uso del agua, en torno a los impactos ambientales, que era precisamente lo que se quería hacer con los pilotos, con esas pruebas, pero que además, en términos técnicos, hacer unas pruebas en diferentes lugares del país no demostraría que es una técnica que se puede o no desarrollar en el país, porque como ustedes lo conocen, cada yacimiento, cada lugar es diferente, la geología de nuestras áreas en el país son diferentes, así que realmente desarrollar esos pilotos no haría un conocimiento que permita generalizar el uso o no de esa técnica en Colombia.
Ministro, le cambio de tema sobre algo fundamental para todos los colombianos en sus casas, sus declaraciones de las últimas horas. ¿Estamos totalmente convencidos de que no hay riesgo de un apagón eléctrico en Colombia?
Estamos totalmente seguros, no hay ningún problema de abastecimiento, así como no lo tuvimos en el 2024, incluso frente al año más caluroso en la historia desde que hay registros, datos que ha suministrado la NOAA y los diferentes laboratorios de seguimiento climático. El año pasado, que fue la sequía más intensa que hemos tenido, no tuvimos ni un solo segundo de desabastecimiento, y hoy tenemos garantizadas todas las condiciones. De hecho, hoy nuestros embalses están casi un 12% por encima del valor esperado, así que no tenemos dificultades, y desde ya estamos preparándonos para las condiciones de la sequía del 2026, que por supuesto implican avanzar rápidamente en la transición energética y traer más energía al sistema. Este año realizaremos
varias subastas de energía para ampliar nuestra capacidad de producción de energía en el país.
Ministro, sobre eso es muy importante lo que usted dice, porque a corto plazo creo que hay una coincidencia en los sectores energéticos en que no hay un riesgo de un apagón, pero para el 2026, 27 y los años posteriores la cosa se complica. Entiendo que le dieron esta semana cifras de cómo ha crecido la demanda y ese crecimiento de la demanda no se compadece con lo que estamos generando. Me dicen que para el 2027 nos va a faltar entre un 5 y un 7% para cubrir la demanda y que eso es lo que hay que suplir. ¿Esas son las cifras?
No, de hecho, en las proyecciones de demanda que nos entrega la UME hay algunas variables que disminuyen, que tenemos una pequeña pero muy corta reducción en las proyecciones de la demanda. En todo caso, esas simulaciones que hacemos son precisamente para prepararnos y para saber qué medidas debemos adoptar. Y en cualquier caso, nuestro objetivo es aumentar la capacidad de generación en el país, y por eso durante este año tendremos varias subastas. Una, la subasta de reconfiguración para completar la energía que faltó el año pasado por asignar. Una subasta de expansión. Terminaremos la subasta de energía eólica costa afuera para arrancar, y somos pioneros en Latinoamérica en el aprovechamiento de esta energía, y esperamos realizar también la primera ronda de aprovechamiento de energía geotérmica en el país para avanzar en todo el propósito de generación y que nos permita pues cubrir la demanda, pero además ir garantizando que el país se prepare para otras condiciones. Dentro de las revisiones, lo que veíamos es que hay un crecimiento, por ejemplo, en la demanda de movilidad, hecho que es muy importante, que es favorable para la transición, pero que implica que tenemos que siempre prepararnos para una mayor demanda.
Ministro, le quiero preguntar por el gas. Estaba viendo unas declaraciones del doctor Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, declaraciones del 24 de julio, nuestros colegas del RCN, 24 de julio del año pasado, donde ya admitía que iba a haber un faltante de gas este año y que iba a tocar empezar a importar el combustible para uso residencial por primera vez en 40 años. Entonces, ¿sí es posible que las tarifas del gas tengan un impacto por esta importación?
Pues por las diferentes declaraciones hay que contarle al país que hay diferentes momentos para la declaración de gas en el país. Finalizando el año, en noviembre, diciembre, se hacen las declaraciones y se empiezan las negociaciones del año que se conoce como el año gas. Cuando las empresas empiezan a revisar sus yacimientos, la producción, la técnica que están usando, declaran ante el Ministerio de Minas y Energía cuánto gas pueden producir. Con esa última declaración, que es de diciembre, noviembre, diciembre, y al revisar todos y cada uno de los yacimientos que tenemos, la producción, tenemos garantizado el abastecimiento nacional durante todo este año, y ahí lo que hemos identificado ha sido justamente, como lo di, los de mercado que han llevado a que se presenten unos incrementos. Entonces, producción tenemos para cubrir la demanda nacional, y ahora estamos identificando fenómenos de mercado que nos tienen en dificultades por algunos incrementos que han señalado los agentes. Y en ese terreno es donde estamos tomando medidas. Le hemos solicitado y enviado toda la información a las superintendencias para que verifiquen qué es lo que puede estar ocurriendo.
Ministro, pues precisamente las superintendencias, la de servicios y la de industria, están haciendo una serie de visitas administrativas que tienen algo de curioso, porque son a las empresas, pero también al gremio del gas, a Naturgas. ¿Qué información le han reportado? ¿Ha conversado con los superintendentes sobre qué han hallado en esas visitas, que puede ser importante para establecer qué está pasando con el gas en Colombia?
No, nosotros, con la total independencia y respetuosos de la labor que tienen que jugar las superintendencias, de nuestra parte hemos entregado toda la información, fenómenos que hemos identificado en torno a los incrementos de precios, a mensajes que se han lanzado desde el año pasado con esta idea de un desabastecimiento que pueden impactar en el mercado, porque una cosa es que exista la producción y otra cosa es que en el mercado se presenten fluctuaciones que después terminan afectando a los usuarios. Y pues eso es producto de una investigación en la que nosotros no vamos a tener ninguna interferencia, y que esperamos que con todo el rigor técnico las superintendencias pues determinen, especialmente para hacer los ajustes necesarios en el mercado para que los usuarios puedan tener un buen servicio.
Pero desde el ministerio, ¿piensan que es posible que las empresas del gas se hayan puesto de acuerdo para subir las tarifas?
Hay diferentes fenómenos que ocurren aquí en muchos lugares, como por ejemplo un mensaje artificial de desabastecimiento que indudablemente empieza a subir precios. pero también otros fenómenos que se están presentando en el secundario. Hay dos maneras de comerciar con el gas: el primario, que por llamarlo de alguna manera es al por mayor, y en el secundario, que es como al por menor. Pero cuando se negocia muchas cantidades al por menor, esas reventas de energía van incrementando el precio, y eso es algo que estamos verificando, que estamos revisando. Hemos venido incluso emitiendo regulación para evitar que se produzcan esas reventas de energía, que después, en este caso de gas, que después signifiquen incrementos. Y esos son algunos de los fenómenos que hemos nosotros enviado con toda la información a las superintendencias para que revisen, y que ellos, en sus competencias, tanto del mercado como la prestación de los servicios públicos, ayuden a identificar, especialmente para que nosotros desde el Ministerio, desde la Comisión de Regulación de Energía y Gas, podamos hacer los ajustes respectivos.
Ministro, hoy el gobierno admitiría, vería con buenos ojos, que las empresas de gas subieran las tarifas.
No, nosotros creemos que hay abastecimiento cubierto para este año. La importación de gas, a la cual se ha hecho mención varias veces, no representa ni el 4% de la demanda nacional. Así que desde nuestro punto de vista no hay justificación para que con una demanda cubierta de menos del 4% se hagan incrementos de este tipo. Así que tenemos que examinar muy bien en dónde está en los eslabones de la cadena, qué es lo que está ocurriendo para tomar medidas.
Señor ministro de Minas, muchísimas gracias, muy amable por las claridades y por la tranquilidad para los colombianos sobre lo de no apagón. Feliz día para usted.
Feliz día para todos, para todas.